Hoy se cumplen 3 semanas del alto el fuego en Gaza. 3 semanas de una tregua muy frágil, sumida en la desconfianza mutua entre israelíes y palestinos. Este sábado se ha vuelto a producir la entrega de 3 rehenes. También está prevista la liberación de más de 180 presos palestinos, pero en medio de las acusaciones de incumplimiento del acuerdo por las dos partes. A todo esto hay que añadir el plan de Donald Trump para vaciar la franja de Gaza, que esta noche ha calificado de transacción inmobiliaria.
Básicamente, los Estados Unidos van a ser el inversor de lo que será una transacción inmobiliaria. Israel lo que va a hacer es darnos servicios de defensa, de seguridad, estar en el terreno. Creo que el hecho de que estemos allí en esta transacción es un gran paso para construir la paz.
Sobre la situación en Gaza cuando se cumplen justo 3 semanas de la entrada en vigor del alto el fuego, de los planes del presidente de Estados Unidos en la franja, vamos a hablar en Mediodía Cope con Gabriel Romanelli, que es el párroco de la única parroquia católica de Gaza. Padre Romanelli, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo andas?
Bueno, ahora le pregunto por los planes de Donald Trump, pero antes cuénteme cuál es la situación en Gaza, tras 21 días de tregua.
La situación, en un cierto sentido, ha cambiado notablemente porque, gracias a Dios, desde hace 3 semanas no hay bombardeos. El hecho de vivir sin bombardeos, de poder salir, por más que esté la ciudad triturada, que esté destruida verdaderamente, pero poder salir y sin tener temor a que unas, como se dice, esquirlas lo maten a uno, si no es directamente un bombardeo, ya eso cambia por completo. Uno puede irse a dormir y sabe que puede dormir varias horas, todo lo que uno se disponga o lo que pueda, por más que las condiciones de vida son precarias y para la mayor parte, extra mayor parte de la población son terribles, porque vivir en este momento que hace mucho frío, que hace viento, que hace lluvia, vivir a la intemperie o casi lo que es lo mismo, porque vivir entre ruinas. Pero, digamos, cambió notablemente el hecho de que hace 3 semanas estábamos bajo las bombas y eso fue así durante 15 meses y ahora eso no está. Uh-huh. Eso por un lado. Por el otro lado, la gran incertidumbre, la gran angustia de toda la población. No nos olvidemos que en la Franja de Gaza viven 2.300.000 personas, la extra mayor parte son civiles, es decir, no beligerantes, personas que no tienen nada que ver en asuntos civiles, y la mayor parte angustiados por el hecho de lo que han escuchado, lo que hemos escuchado, lo que todo el mundo ha escuchado, y creo que todos nos hemos quedado bajo shock, el hecho de pensar que los palestinos de Gaza, los gazatíes, que son palestinos, ya que, como ustedes saben, Palestina comprende dos partes o tres, la Franja de Gaza, Jerusalén Oriental y la Cisjordania. Choqueado decir, ¿pero por qué? ¿Por qué tendremos que irnos de acá? ¿Por qué tenemos que irnos de acá? Y entonces eso hace crear mucha incertidumbre, porque si bien han venido un poco más de ayuda humanitaria, han bajado los precios en el mercado, no aparece todo, pero hay más comida, pero acá en el norte, donde estamos, en la ciudad de Gaza, siguen faltando miles y miles, decenas de miles de tiendas.
Por eso le iba a preguntar, incluso, porque viendo cómo han quedado muchas zonas, lo que toca ahora es una inabarcable tarea de reconstrucción. Me contaba que hace frío, que hay mucha gente que vive a la intemperie, que es lo más urgente, lo prioritario, las necesidades más inmediatas en Gaza.
Lo prioritario es hacer entrar todo lo que produzca energía, es decir, diésel, nafta, para producir energía, electricidad. Entonces así también los motores pueden bombear agua, se puede purificar el agua, pueden funcionar aquellos donde quedan todavía el sistema de cloacas, de saneamiento, y hasta ahora, al menos al norte, no ha entrado entrar elementos de construcción, pero lo básico, aunque sean caravanas, esas casas que son como containers, para que las puedan entrar de cualquier parte del mundo, y la gente ahí, ciertamente es que es temporario. Después, el hecho de las medicinas. Hacen falta medicamentos incluso para enfermedades crónicas, eso desde que comenzó la guerra. Si bien a cuentagotas, por ahí se consiguen algunas cosas y hay algunas asociaciones que quieren ayudar, hasta ahora no se han dado los permisos, por ejemplo, para realizar hospitales de campaña, es decir, una solución, por más que sean de campaña, pero es una solución más profunda, porque el hospital de campaña tiene muchas secciones, puede llegar a lo que nosotros seguimos haciendo con nuestros dispensarios, con nuestras clínicas, es se sirve a miles y miles de personas, pero es más temporario. Entonces, la cuestión sanitaria, para producir energía, agua, medicamentos y después que, por ejemplo, maquinaria pesada, es decir, topadoras para limpiar las casas, para sacar escombros. Los palestinos son gente muy trabajadora. Y si dejan entrar máquinas, ni hay que hacer ni siquiera un plan, dejar que la gente misma se organiza de sacar escombro, limpiar las calles, las pocas calles que quedan. Ahora la ciudad de Gaza y toda la franja, pero la ciudad de Gaza está triturada. Pero eso no quiere decir que la gente no quiera vivir aquí. La gente quiere vivir aquí con dignidad. Y entonces hay que ayudarlos en este orden, en el orden de que ellos en su tierra puedan reconstruir su vida.
Los palestinos quieren, los gazatíes quieren vivir en su tierra, quieren vivir en Gaza. Lo ha apuntado ya, pero por analizar un poquito más, padre Romanelli, el párroco de la única parroquia católica de Gaza, el plan de Trump, que lejos de matizar o de rebajar las pretensiones, el presidente de Estados Unidos las aumenta. Y lo último que ha dicho, lo hemos escuchado, es que su plan es una transacción inmobiliaria. ¿Cómo valora las intenciones del presidente de Estados Unidos para la franja? ¿Ven cierta verosimilitud o creen que es una bravuconada más, que va de farol?
No sé, yo no hago ni política, ni soy ni analista político, ni analista militar. Yo soy cura, sacerdote, y lo que digo es de sentido común. Así como defiendo el derecho de cada israelí, defiendo el derecho de cada palestino, sin considerar si es musulmán, cristiano, judío, o incluso si es ateo o de la religión que sea. Hay un derecho, es el derecho natural de las personas a vivir en sus lugares, en sus tierras, y eso lo tiene también el pueblo palestino. Entonces, el pueblo palestino no pertenece a ninguna otra nación del mundo. Nosotros, como extranjeros, yo soy extranjero, misionero, hace 30 años que por gracia de Dios vivo en Medio Oriente y he ayudado y tenido misiones en toda la zona, también en Israel, en otras zonas de Palestina, en la Cisjordania, etcétera, y en otros países más. Es el valor de cada persona humana y eso es de derecho natural. También está plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, hay que respetar el derecho que viene en base a la naturaleza de cada ser humano. Entonces, aquí hay 2.300.000 personas, es decir, 2.300.000 seres humanos que son sujetos de derechos, no son objetos, son sujetos de derechos, y a los derechos hay que respetarlos.
Bueno, le voy a hacer una última cuestión. Charlamos en la víspera de Navidad y me contó en aquel momento que hablaba cada día con el Papa Francisco, que sigue, por cierto, el Santo Padre al detalle la situación en Gaza y en Oriente Próximo. ¿Mantienen ese contacto diario o casi diario y qué se cuentan?
Gracias a Dios, sí, es una cosa admirable. Estamos sumamente agradecidos, impactados. La verdad, nos sorprende la bondad del Santo Padre y en nombre de él a toda la iglesia, hombre y mujer de buena voluntad, que se manifiesta a través de la voz de este buen pastor, que llama todos los días a las 8 de la tarde, o de hora 8 de la noche, o de la tarde,
Qué
hora de
bueno.
aquí de Palestina. Llama, pregunta cómo estamos, cómo está la gente, nos agradece, nos pide que cuidemos los niños, los ancianos, siempre nos da la bendición. Todos saben que a las 8 llama el Papa, así que a veces vienen jóvenes, la otra vez vinieron varios parejas, aquí se acostumbra el compromiso ante el matrimonio, ¿no? Como bueno, en muchos lados, o como tendría que ser,
Sí.
pero aquí la sociedad cristiana y también, digamos, se hace el compromiso. Tres parejas de jóvenes hicieron los compromisos durante este año de guerra, entonces vinieron a pedir la bendición, a contarle, otro viene a traer los niños para que los bendiga. Es una comunicación muy breve, pero es constante. nos da la bendición y bueno, nos manifiesta su apoyo y le agradecemos a la vez todo lo que hace él en orden a la paz.
Qué bueno, y eso cada día. Padre Gabriel Romanelli, párroco de la única parroquia católica de Gaza, le agradezco mucho que haya estado en Mediodía Cope. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Dios los bendiga.